Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linternas. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7 de las 6 en Canarias, a la luz de la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Aquí parece que todo el mundo va aprendiendo. La dirigente de la CUP, de la extrema izquierda antisistema, Ana Gabriel, se ha marcado un Puigdemont, que se dice, pero con una técnica más depurada. Se ha fugado a un país más rico, a Suiza, y no a Bruselas, donde el expresidente no ha recibido más que el apoyo de la extrema derecha flamenca, que ha vuelto a fracasar hoy en su intento de llevarle al Parlamento belga a dar una charla en una de las salas de ese hemiciclo. Todos los partidos lo han rechazado hoy, salvo los nacionalistas del MBA, los de la extrema derecha, que apoyan a Puigdemont. Ana Gabriel se queda en la cuna del capitalismo bancario y pedirá asilo en el caso de que España solicite la extradición, una extradición que no sería posible, según el portavoz de justicia del gobierno suizo, porque solo contemplan en casos de violencia explícita como genocidio, crímenes contra la humanidad, de guerra o la toma de rehenes. Ana Gabriel, en una entrevista a la televisión de la Generalitat, la TV3.
Lo que tenemos intención de hacer es contestar a una eventual demanda de extradición si llega a exponer de alguna forma un espejo al Estado español, a su judicatura, a su ejecutivo, y poner en evidencia que se nos persigue por una actuación política. Se quiere liquidar al independentismo y se nos quiere humillar. Además, es cierto que esta ciudad está llena de organismos internacionales, de personas que trabajan por los derechos humanos, y nosotros no queremos olvidarnos que no somos ni los primeros ni los últimos que nos hemos tenido que marchar de nuestra casa. En todo el mundo hay mucha gente que busca refugio y hemos venido a una ciudad que tiene una especial sensibilidad con las personas que buscamos refugio.
Y también por los millones de euros o de dólares que valen maletines. Tiene mucha sensibilidad en Suiza con eso. Ana Gabriel se ha marchado de su casa y ha cambiado de imagen porque ha querido. Eso tiene que quedar claro y tiene el ejemplo de su compañera de filas, Mireia Boya, que entró en el Supremo puño en alto y dijo que lo de la declaración de independencia iba en serio. Quedó en libertad sin medidas cautelares. Como la número 2 del PDeCAT, Marta Pascal, que declaraba esta semana ante Llarena, o la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, también en libertad bajo fianza de 60.000 euros. Lo que busca la CUP es tener a su fugado particular, poder dirigir su propia internacionalización de esta causa, poder hablar de persecución política, es decir, seguir engordando el invento. Ana Gabriel ha plantado a Llarena, quien ha dictado una orden, lógicamente, de detención en territorio nacional contra la dirigente de la CUP, pero como está bajo secreto bancario, bajo la protección del secreto bancario en Suiza, pues de momento no será detenida. Hace lo mismo que con Puigdemont y los cuatro consejeros fugados en Bélgica y refugiados en Waterloo. La Fiscalía pedía una orden de detención internacional, pero Llarena se queda ahora en el límite, en la orden en territorio nacional, porque no presentarse a una citación es un delito. Cuando a uno le llama un juez en democracia, si no acude, salvo que uno tenga una justificación muy sencilla y muy clara que le impide estar ese día y que pueda pedir un aplazamiento, pues tiene que presentarse. A ver si la anticapitalista y antisistema Ana Gabriel tiene más tino que Puigdemont a la hora de colocar el mensaje victimista desde las tierras de Heidi, desde la cúspide de la renta per cápita. Porque si algo ha tenido el Ejecutivo es el apoyo de los socios europeos frente al intento de golpe nacionalista en España, que hubiera afectado al conjunto de la Unión Europea y hubiera sido el principio de un daño muy grave a la Unión Europea. Y así lo ha puesto en valor el presidente Rajoy ante los líderes de centro-derecha de todo el mundo que ha recibido en la Moncloa.
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresaros mi gratitud por el hecho de que ningún país del mundo haya reconocido esta afrenta a la ley y a la democracia. Y esa gratitud la quiero personalizar hoy en vosotros y en vuestros partidos, porque siempre habéis estado cerca de España.
Pero desde el independentismo siguen con la matraca de los presos, de los presos políticos, cuando en España, no hay que cansarse nunca de decirlo, ni aquí ni fuera de España, lo que hay son unos dirigentes políticos presos acusados de unos delitos, incluido, no hay que olvidar nunca, el de malversación de caudales públicos. Es decir, destinar el dinero del contribuyente a lo que no estaba previsto. Puede irse al bolsillo de uno para algunas cosas particulares o al bolsillo de uno para otras cosas generales, como ha sido en este caso, según la investigación judicial. en esto de la posverdad, es decir, pues una mentira con aspecto verosímil, hoy se ha manifestado en Arco con la obra, que ya empezábamos a hablar de ella ayer en La Linterna, Presos políticos en la España contemporánea. 24 fotografías en las que aparecen pues Junqueras, los Jordis, estos de la Asamblea Nacional de Cataluña y Omnicultural, y también los agresores de la Guardia Civil en Alsasua, de dos guardias civiles y sus mujeres en Navarra, que van a ser juzgados por terrorismo. Todos ellos con el rostro pixelado. Sí, no, se les ve, pero son ellos. Valorada en 80.000 euros, la obra del artista Santiago Sierra ha sido retirada por la galerista que la exponía, Elga Alvear, después de que así lo pidiera la dirección de la feria, porque la polémica generada estaba ensombreciendo el resto del material expuesto. Desde luego que la libertad de expresión no tiene límites más que los del sentido común y la ofensa y el respeto a los demás. Por aquí ya estábamos entrando en una ofensa a las víctimas. Que diga este señor en unos cuadros que hay presos políticos en España, que diga lo que quiera, porque es mentira. Pero ya la ofensa a las víctimas, por ejemplo, de un acto que va a ser juzgado como terrorismo, es un asunto diferente. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Podemos, por supuesto, se ha quejado. Lo último es que la obra ya se ha comprado y el PDCAT ha pedido a la alcaldesa de Barcelona que cuelgue la obra en el consistorio, y hasta aquí podemos leer. Bien, es cierto que no sabemos si en esta operación el PDCAT le habrá sugerido a la alcaldesa que procure que no haya nadie que se lleve el 3 o el 4% de comisión. Y no hay día en el que la relación entre el PP y Ciudadanos suba un punto en el grado de congelación. Esta tarde, como están bajando las temperaturas, se ha congelado un poco más. Ambas formaciones han constatado sus diferencias sobre la reforma electoral. Para el portavoz ciudadano Girauta, el partido de gobierno no hace más que un teatrillo. Enseguida estamos en el Congreso y recordamos el teatrillo. Pero hay mucha distancia entre el PP y Ciudadanos en muchas cuestiones. Y eso nos tiene a todos sin los presupuestos generales. Pero no parece que vaya a haber acuerdo para la reforma electoral y los presupuestos siguen en el aire porque Ciudadanos no para de poner condiciones. Esta mañana la sentencia del Constitucional que anula la disposición de la LOMCE, de la Ley Wert, para dar ayudas a los padres que quieran escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña, en un colegio privado, cuando no haya opción en un centro público. Incluso esa sentencia ha servido de percha a Ciudadanos para lanzar ataques al gobierno durante la sesión de control de esta mañana. Escuchamos a Girauta, portavoz de Ciudadanos, y al ministro de Educación, Méndez de Vigo.
El Tribunal Constitucional se acaba de llevar por delante aquel parche vergonzante de la ley del PP, por el cual el gobierno en realidad lo que hacía era renunciar a aplicar la ley.
Ha hablado usted del parche vergonzante, señoría. Mire, le parecerá a usted bien o mal, pero fue una actitud valiente que tuvo el gobierno para resolver un problema. Sí, señoría, será, señoría, el Tribunal Constitucional decidirá lo que quiere decidir. Lo decidirá. Pero hicimos, usted dice, ¿no hicieron ustedes algo? Sí.
Hacer se hizo, pero no se ha acertado. Y se tomó esa decisión y ahora el Tribunal Constitucional lo que dice es que de esa manera no se puede hacer. Lo que en ningún momento el Tribunal Constitucional niega es que exista el derecho a aprender en castellano. Otra cosa es que el gobierno de esa comunidad autónoma no cumple con las sentencias que así se lo indican. Pero lo que dice el Constitucional en la sentencia de ayer es que ese método no era latinado. Y Ciudadanos habla desde la comodidad del que no gobierna y está ejerciendo Ciudadanos la labor de oposición que no ejerce el PSOE. Por cierto, que ayer también había críticas desde el propio PP al gobierno, lo dijo el líder todavía del PP en Cataluña, para que se dejen de experimentos con esto de la casilla. Pero no lo tiene fácil el gobierno porque esta es una patata caliente que abrasa. Ha prometido una fórmula para que se cumpla la ley en Cataluña, lo tiene difícil, y se puede elegir el español como lengua vehicular. Pero eso depende del gobierno autonómico y del Parlamento autonómico. Pero con la educación transferida, o se entra a la raíz o se estará siempre a verlas venir. O el Estado recupera la competencia o se busca una fórmula que permita al Estado dirigir la educación en Cataluña. Pero dice el Constitucional que no puede ser que la educación en Cataluña la dirige la autonomía. A partir de ahí, pues ya veremos por dónde resuelve el gobierno esta cuestión, pero lo tiene bastante difícil, como viene ocurriendo así ya desde hace décadas, especialmente a raíz de la ley del 2009 que ya certificaba definitivamente la inmersión lingüística en catalán. Está encendida la linterna, hablaremos de este asunto por supuesto que sí, hoy escuché la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña convoca el viernes a la mesa y a la Junta de Portavoces.
Se abordará la convocatoria de un pleno inminente previo a la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Ciudadanos pidió que todos los partidos dieran su opinión sobre las opciones de Puigdemont, quien denuncia la lentitud de las negociaciones.
Sociedad civil catalana convoca una gran manifestación en Madrid para el 17 de marzo.
El motivo, la defensa de la unidad y la diversidad de España. Los organizadores han anunciado que además van a intentar contar con Marta Sánchez para que interprete su versión del himno nacional.
Interior no mejorará la oferta de aumento de sueldo a los cuerpos policiales.
Les pide que sopese la propuesta de 6.000 millones de euros en 6 años. Advierten de que el tiempo se acaba, aunque aseguran siempre estarán abiertos al diálogo. Los sindicatos rompieron ayer las negociaciones.
Félix Millet y Jordi Montull podrían salir de prisión bajo fianza.
El juez la fija en 400.000 euros para el expresidente del Palau y en 100.000 para su número 2. Fueron condenados a más de 9 y más de 7 años de cárcel por el expolio de la entidad. Ingresaron hace 2 semanas.
La COE pide que no se obligue a las empresas a pagar a los becarios.
La patronal pide además que se elimine la edad como requisito para poder acceder a los contratos de formación. De esa forma podrían realizarse a los parados de más de 45 años que ya no tengan prestación por desempleo.
La policía cita a declarar a la expareja de Sonia Iglesias por su desaparición en 2010.
También a su hermano, ambos en calidad de investigados. Se han registrado propiedades de su familia en Pontevedra. La causa se archivó en 2015... pero se ha reabierto hace unos meses.
Las ventas de Fariña se disparan.
Después de que una jueza aprobara ayer el secuestro del libro, lo hizo tras la demanda del exalcalde de Ogrove, porque asegura vulnera su derecho al honor al relacionarlo con el narcotráfico.
Oleada de ataques de la dictadura siria de Assad a la oposición.
Han centrado sus bombardeos en la ciudad de Ghouta, el último bastión de los opositores al régimen. Al menos 250 personas han muerto en las últimas horas. La ONU pide el cese inmediato de los ataques.
El viento vuelve a aplazar el lanzamiento del satélite Paz.
Estaba programado para hoy, pasadas las 3 de la tarde. Es la sexta vez que se pospone la puesta en órbita de este satélite espía español. Mañana lo volverán a intentar.
Deporte, sigue la Champions y hay un partido de Liga.
El Real Madrid está jugando su partido aplazado en Leganés. De momento los de Zidane ganan 1-2. Además, a partir de las 9 menos cuarto, el Sevilla recibe en el Sánchez Pizjuán al Manchester United de José Mourinho, partido de ida de los octavos de final de Champions.
Contamos también a esta hora, como siempre, el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana jueves se activarán los avisos por bajas temperaturas en Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Norte de Aragón y Cataluña. Volveremos a tener una jornada con ambiente invernal, con cielos prácticamente despejados. Tan solo se podrán acumular nubes más intensas en las Islas Baleares, donde además podrá llover a partir del mediodía. Se activarán además las alertas por fenómenos costeros en ambos archipiélagos.
Conexión habitual de la linterna con la Dirección General de Tráfico para saber la circulación por las carreteras. Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación complicada en las carreteras españolas. En Madrid estamos pendientes en la 1 a la altura del Molar en sentido a Madrid de un camión que se ha quemado esta tarde y que ha cerrado temporalmente la carretera, pero ya se ha empezado a dar paso a los vehículos, eso sí, solo por un carril. Les recomendamos que tomen un desvío alternativo por la M608 en Venturada, porque por la 1 van a encontrar importantes retenciones. Además, mucha precaución si circulan en la 2 en Torrejón de Ardoz, sentido salida de Madrid, porque un accidente está provocando 8 kilómetros de retenciones en sentido salida de la capital. Además, registramos incidencias de entrada en la 1 en el nudo Manoteras, en la 2 en la intersección con la M30, también complicaciones de salida en la A42 en Parla y en ambos sentidos en la A6 a la zona del Plantío. Además, densidad circulatoria en varios tramos de la M40. En Barcelona, complicada la circulación en la ronda B10 y B30 en ambos sentidos y en la B20 hacia el nudo de la Trinidad. En Valencia estamos pendientes de un accidente en la 3 en Cuad de Poblet, sentido Valencia, que está provocando retenciones de 3 kilómetros. Además, encontramos tráfico lento en la V30 en Cuad de Poblet hacia la 7 y en la Nacional 220 en Manises en ambos sentidos. En Sevilla, un accidente múltiple en 2 Hermanas hacia Utrera complica la circulación en estos momentos y además van a encontrar retenciones en la S30 en el puente del Quinto Centenario hasta la zona del Aljarafe, sentido creciente de la kilometración. En Málaga, retenciones también en Arroyo de la Miel, Benalmádena Costa hacia Cádiz y en la MA20 hacia Málaga Norte. Y en Toledo se acaba de producir un accidente en la CM4000 en Burujón que está provocando retenciones en ambos sentidos.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad, como cada tarde a la luz de la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando en este día en España, en La Linterna. PP y Ciudadanos han constatado un desacuerdo más. Suman y siguen. En esta ocasión por la reforma electoral que propugna el partido de Rivera para conseguir más escaños. Ciudadanos acusa a los populares de hacer teatro en este asunto. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
Hora y media de reunión ha dado para constatar un fracaso. Ciudadanos ha acusado al PP de encastillarse y de hacer teatro. Juan Carlos Girauta ha lamentado la falta de voluntad de su socio de investidura para cumplir con su acuerdo y modificar la proporcionalidad del sistema electoral.
Hablo de una decepción ante la evidencia de una falta de voluntad en cuanto al núcleo de la cuestión regeneradora. La proporcionalidad.
Enfrente, Rafael Hernando ha enarbolado la antigua propuesta popular para que gobierne la lista más votada de las municipales con un sistema de doble vuelta. Proporcionalidad sí, pero ante todo estabilidad.
Lo siento mucho. Yo ya vengo regenerado de casa. A mí me regeneraron hace mucho tiempo. Ni Girauta ni Ciudadanos me va a dar a mí ninguna lección con el objeto de regenerarme.
Evidenciado el enorme distanciamiento, la formación naranja solo ha hallado receptividad en Podemos, con quienes mantienen un canal de diálogo para seguir acercando posturas.
De momento, Ciudadanos solo ha encontrado ese canal de comunicación con Podemos para cambiar la ley electoral, ni con el PSOE ni con el PP. Pero en el caso del PP, es una piedra más en el camino en la relación entre ambos. Si el presidente Rajoy ha reivindicado ante los líderes del centro-derecha de todo el mundo la batalla que ha dado el gobierno de España frente al intento de golpe independentista del pasado octubre, Rajoy ha agradecido que ningún país haya respaldado ese golpe de los separatistas. María Daván.
El gobierno siempre ha considerado que uno de los motivos por los que ha fracasado el desafío independentista es el nulo apoyo que obtuvieron de las cancillerías de todo el mundo. Hoy Mariano Rajoy ha querido agradecer esa ayuda en la batalla del Ejecutivo para que triunfara la ley y el Estado de Derecho. Lo hacía ante los principales representantes de la Unión Internacional Demócrata.
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresaros mi gratitud por el hecho de que ningún país del mundo haya reconocido esta afrenta a la ley y a la democracia. Y esa gratitud la quiero personalizar hoy en vosotros y en vuestros partidos, porque siempre habéis estado cerca de España.
Rajoy situaba a los separatistas y a los populistas como las dos caras de una misma moneda, dos caras que siempre provocan los mismos males, decía: pobreza, división e inestabilidad.
Y además, confidencial.
Acabo de estrenar coche y acabo de estrenar ser todista. No es que sea feliz, es que soy doblemente feliz.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿En el Congreso?
Perfecto, perfecto, aquí en la cabina de la COPE.
Me alegro mucho.
¿Estás en el Congreso todavía?
Sí,
Congreso.
Todavía, aquí quedamos Ricardo y yo.
Pero si ahí te he visto yo por la mañana,
aquí
tempranísimo.
Estaba, aquí hemos comido, aquí seguimos.
¿Pero sigues ahí?
Bueno.
Estamos intentando desentrañar los misterios de las reformas electorales y de los nombramientos del marianismo, que son muy complicados.
Ahora te pregunto por lo último también, de lo que ocurrió entre PP y Ciudadanos. Pero antes, Jauregui, al hilo de la reunión que tiene el presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa con líderes del centro-derecha, ¿tú quieres hablar de la imagen de España? Seguir
a
por
ver,
ahí.
Ocurre, sí. Bueno, hemos tenido el episodio del artista, del famoso artista, que va diciendo por ahí que España, si no es una dictadura, se le parece mucho. El artista ese que hablaba de que tenía una obra de los presos políticos, que por cierto se la han comprado. Después de habérsela retirado de Arcos, se la han comprado, aquella que sacamos ayer. Pues hoy me cuentan que hay un ranking hecho por el grupo de analistas de Economist, que parece que tiene bastante predicamento, de las 19 democracias más completas del mundo. Solo hay 19.
¿Solo 19?
Y España ocupa el número 19 después de haber bajado 2 el año pasado. Pero está encabezado por Noruega. y Luxemburgo, los países nórdicos por supuesto, en fin, Canadá. Estados Unidos está por detrás, Francia está por detrás, e Italia está por detrás y Portugal está por detrás. Lo que pasa es que todo indica que España va a bajar 4 o 5 lugares después de todo lo que está pasando.
Ajá, ¿por qué?
Bueno, pues porque se están acumulando demandas en Estrasburgo, parece que eso es malo. Y en fin, y las imágenes del 1 de octubre no han ayudado nada. Y bueno, hay muchas cosas que no ayudan nada, como te puedes imaginar. Ni tampoco Ana Gabriel haciendo propaganda, ni Puigdemont haciendo propaganda por ahí fuera, pues ayudan mucho, la verdad. El caso es que, de momento, España sigue estando en 19º lugar de las democracias. Está entre el grupo ese de las 19 más. No entiendo muy bien, no me han explicado muy bien por qué países como Portugal o Italia o Francia, sí, están por detrás. Sí entiendo lo de Estados Unidos, lo de la pena de muerte en Estados Unidos no ayuda a nada, y el tratamiento penal de muchas cosas no ayuda, pero lo de Francia y Portugal e Italia no acabo de entenderlo. Lo de Italia quizá, pero bueno, el caso es que el tema de la imagen exterior de España es algo que debe preocupar muy mucho, sí, a nuestros gobernantes, y en fin, y yo creo que deben tomárselo muy en serio. Y es más, como te dije, creo que ya encima de una mesa muy importante en la Moncloa obra un informe muy serio sobre lo que están diciendo los periódicos y por qué, y en fin, y ya veremos a ver si ahora saben cómo contrarrestarlo, no lo sé. Bueno, espero que sí, a ver si estas reuniones con los líderes de la UCI les sirven de algo, hombre.
Sí, a ver si sirven.
Para mejorar un poco la comunicación.
Bueno, desde luego, si hay una cosa que ha ocurrido, que es que ningún gobierno ha metido la pata en este asunto, por lo menos públicamente. Eso sí es verdad, lo que les ha dicho Rajoy, de que aquí nadie ha dicho que apoyaba lo de Cataluña, lo de los independentistas, eso es cierto. Otra cosa es el juego subterráneo,
pero hay partidos
en el que vamos un poco retrasados.
¿Sí? Hay partidos dentro del Parlamento Europeo que sí juegan a este juego.
Sí.
Y, por ejemplo, el Partido Socialista, hay socialistas dentro del Partido Socialista en Suiza que, por supuesto, pues también. Sí, sí, también. Bueno,
y está la de extrema derecha flamenca también, claro, también.
Bueno, la extrema derecha, por supuesto, eso es obvio, pero bueno, y Marine Le Pen y Putin.
Y todos estos.
Putin está muy contento con esto.
Mucho.
Esto ya mucho, me preocupa mucho más.
Por cierto, Ángel Collado, primera cuestión, el calendario del presidente del gobierno para la sustitución de Luis de Guindos. Yo puedo aportar una cosa. El lunes comparece en el Parlamento Europeo Luis de Guindos.
¿Cierto?
Él no quiere ser ministro ese día.
Bueno, no, lo ha dicho hoy públicamente, que él cuando tome allí la palabra tiene que estar despejado su horizonte dimisionario y su relevo. Ese es un compromiso que ya se adquirió la semana pasada.
Sí.
Que no puede hablar en el Parlamento Europeo, porque supone que está investido de cierto halo de independencia como ministro ejerciente.
Pues le tienen que cesar el viernes, entonces, ¿o no?
Claro.
Bueno, ¿y sustituirle?
No, recordemos que el viernes se reúne el Consejo de Ministros, no está Rajoy, que está en Bruselas, y que el Consejo de Ministros no es competente en la materia para nombrar, ni quitar, ni poner.
Se habrá un comunicado el fin de semana y el lunes en el BOE aparecerá publicado el cese del ministro.
Pero está muy complicado.
Y vamos a tener un fin de semana de quinielas.
De infarto, exactamente.
No, infarto no, de quinielas. De infarto, a mí ya no me infarta nada.
A mí sí, yo aspiraba a librar. Pero bueno, tampoco está claro, porque esa dimisión se puede hacer pública.
Pero puedes especular librando.
Mañana. Sí, pero ya llevamos unos días y esto no deja de ser una tortura. Es decir, no puede ser algo que en apariencia es tan sencillo, es decir, el nombramiento y sustitución de Guindos es algo que está en el calendario y entre las obligaciones del presidente del gobierno desde hace un mes, que sabe que iba a ser Luis de Guindos vicepresidente del Banco Central.
Los martes es
Europeo.
La audiencia habitual semanal con el rey, ¿no?
Cierto, ahí quería introducir el factor rey, es decir, al rey se lo tiene que comunicar, al Consejo de Ministros no, pero al rey se lo tiene que comunicar, el rey está en Barcelona.
¿El martes?
No, perdona, se va el fin de semana, el domingo.
Entonces se va el domingo,
asiste a la cena, sí. Y luego el lunes se supone que está. El lunes está don Mariano Rajoy en Túnez. Sí.
¿Y el martes?
Bueno,
a la vuelta al martes.
A la vuelta.
No pasa nada porque el ministerio es el ministro 48 horas.
Pero no, escucha, no se lo puede comunicar por teléfono.
Tiene que firmar el rey, el consiguiente.
Bueno, pero hombre, decreto, hay muchas maneras de firmarlo.
Ya hemos visto de todo. Lo que es cierto es que Rajoy no está ni siquiera en España el viernes para proceder a nombramiento alguno, porque está en Bruselas. El sábado tiene que acudir a Zaragoza, un importante acto del partido en el que piensa anunciar algún tipo de medida de conciliación social, familiar, etcétera, una medida con que luego tendrá una plasmación legislativa. Luego ese gran día del gobierno y de Mariano Rajoy va a estar dedicado a esa oferta, no va a estar hecho para el relevo, y nos queda el domingo.
Sí.
Nos queda entre el sábado por la tarde y el domingo por la
noche.
Pero tú,
porque tienes la teoría de que el ministerio tiene que estar con un ministro seguro, y yo tengo otra, que puede estar 2 o 3 días ya es el ministro.
No, de hecho, hoy el ministro se ha despedido.
¿Ya no está?
Se ha despedido.
A efectos de comparaciones parlamentarias se ha despedido. Ya ha dicho que el lunes, cuando hablé...
Incluso se ha despedido de periodistas por ahí, por los pasillos.
Ya no será ministro de Economía del Reino de España. O sea, que ese es el margen que tenemos y que también no hemos sido capaces de despejar porque no hay un anuncio en claro sobre el asunto.
Oye, ¿puedo aventurar un nombre?
Puedes.
Me voy a jugar. Y tú también, Ángel. Luego dices tú otro.
Yo ya me he aventurado.
Venga, o sea, aventuraos los dos.
Yo creo que suena mucho, pero en ambientes empresariales, digamos, suena mucho Fernando Becker.
Sí.
¿Les parece que es el más propicio? Es lo que les gustaría, sobre todo a algunos empresarios importantes que están ahí. Yo con alguno he estado hoy a mediodía y, en fin, y aventuran ese nombre sin saber nada, porque aquí ni Rajoy sabe lo que piensa Mariano sobre esto.
¿Tú crees? O sea, yo creo que lo tiene claro.
Hombre, claro.
A estas alturas lo tiene clarísimo.
Claro que lo tiene claro.
Por Becker apostamos la semana pasada.
Pero que no se lo cuenta, que no se lo cuenta ni al cuello de su camisa también.
Y ahora mismo sí que me consta que ayer mismo, en los medios habituales donde se hacen este tipo de quinielas, no había más nombre que el de Becker. O sea, bueno, que eso pues es algo que lo hemos ido imponiendo. Hombre, tiene unas cualidades...
Si nos equivocamos, somos muchos.
...que son importantes. Es decir, ser amigo de Rajoy, tener experiencia de gestión y ser un gran economista de renombre, estar 19 años exactamente al frente de Iberdrola de la división operativa, es algo importante. Haber sido consejero de Economía, haber empezado la carrera política de la misma generación que Rajoy y el PP, también es algo
consejero
importante.
De Economía de la Junta de Castilla y León.
De la Junta de Castilla y
León,
sí.
Lo de Iberdrola...
Y luego haber pasado por Génova aquí de la mano de Rajoy, que también coincidieron en esa etapa.
Ángel, o sea, lo de Iberdrola juega en contra.
En contra o a favor, dicen algunos, para los equilibrios gubernamentales es importante.
Bueno.
Y se ha retirado a tiempo.
Bueno.
Por cierto, la tarde está siendo calentita ante el PP y Ciudadanos.
No está mal. Ahí quería lanzar también otra cosa que adelantó el Confidencial la semana pasada. La posibilidad de que Arrimadas sea candidata a la alcaldía de Barcelona.
Sí, eso lo contó Rafa Ribó. Sí.
Exacto. Y no está mal cogido y recogido que hoy Ciudadanos no ponga de entrada pegas a la teoría o a la propuesta del PP para que sea la lista más votada la que sea en su día, en su momento, tenga una mayoría absoluta en un ayuntamiento.
Pensemos, que tenga una prima de escaños la lista más votada.
Que tenga la mitad más uno, con alcanzando, eso sí, el 35% de los votos, que no es ningún disparate en las elecciones, en que se bipolaricen entre constitucionalistas y nacionalistas.
Pero que es, por cierto, una propuesta que ya hizo el PP en su día.
Esa es del PP.
Y no le han hecho caso. Y esta es lógica. Por cierto, que antes la hizo el PSOE, y luego cuando la hizo el PP, el PSOE dijo que no.
Esa es lógica, pero la que es más sana es la segunda vuelta, como tú bien sabes que eres una francesada, ojo.
Esa sería estupenda. Claro.
La segunda vuelta sería mano de santo.
Pero no en las municipales, sino en las presidenciales.
Sí, pero en las generales también, para los escaños también se vota en segunda vuelta.
Sí, por eso.
Y eso refuerza el bipartidismo, por cierto.
Correcto. Pero bueno, lo de la lista más votada ya veremos. Pero no están las relaciones del PP y Ciudadanos como para tirar cohetes, pero ahí están, congelados.
A ver si dejan ya de...
Se descongelan.
Se dedican a lo importante, que menudo lío tenemos. Bueno.
Que hoy hayan debatido en público en la sesión de control sobre el tema de Bert y el catalán demuestra que hay una distancia notable. Ha sido un poquito agrio el debate entre Girauta y Méndez de Vigo, un poquito agrio. Pero
sí, ha sido agrio.
Lo dejamos ahí.
Lo que no ha sido, por cierto, sí. No sé qué les pasa a los socialistas, que tienen una estrategia muy rara en los sesiones de control. Bueno. ¿Qué tal va la ciencia española?
Pues, fantástica. La oposición la está haciendo Ciudadanos, no el PSOE.
No comparece. No.
Adiós, claro. Fernando Jauregui, que te vaya bien. Adiós Ángel Collado, gracias por estar en la cabina del Congreso.
Aquí resistimos.
Ahí resiste, anda. Cuídate mucho, Collado, cuídate, adiós. Sigue la luz de la linterna encendida y por si acaso.